Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 2, la 1 en Canarias, a lo largo del sábado y del domingo. Nos quedan 5 días apenas para la Nochebuena, que hay que ver qué rápido ha venido esto. Y además el miércoles es la lotería, esa cantinela que nos enfila ya para las fiestas familiares. Se trata de una semana meteorológicamente estable, de tiempo invernal, que hoy presenta las naturales heladas y alguna amenaza de lluvias en la mitad sur del área mediterránea, particularmente Valencia, Ibiza y el Estrecho. También habrá a lo mejor lluvias en el oeste del archipiélago canario y especialmente en nuestra querida isla de La Palma, donde ya se ha escuchado que el volcán ya no expulsa lava y está en observación hasta el día 24, el día de Nochebuena, para ver si se puede decretar oficialmente el final de las erupciones, que sería un bonito regalo. Lo que nos preocupa no es el tiempo en las fiestas, sobre el que a las 11 preguntaremos a Olcina, sino el virus. ¡Ay, el virus! ¿Quién nos lo iba a decir? Tenemos el triple de contagios que hace un año por estas fechas. Pero ojo, seguramente porque ahora somos capaces de registrar estos contagios gracias a los test de antígenos y las PCRs. Todos tenemos en estos momentos conocidos, contagiados e aislados. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, no hemos avanzado con tanta vacunación y tanto esfuerzo. Las vacunas reducen los síntomas y la gravedad de la enfermedad, hay que subrayarlo. Pero la incidencia llega a 511 casos por cada 100.000 habitantes, superado el nivel máximo de riesgo, que está en 500. Dos comunidades están por encima de los 1.000 puntos de incidencia, Navarra y País Vasco. Lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, es que los ingresos hospitalarios y las muertes han disminuido drásticamente. Por lo tanto, precaución pero calma. El año pasado, por estas fechas, perdimos 746 personas en una semana. Esta vez son 195. Evidentemente, cada vida cuenta, de ahí el esfuerzo general, pero el salto es cualitativo. Los pacientes hospitalizados son la mitad que hace un año. 6.600 frente a los 11.200 de 2020. Y las UCIs pues pueden gestionar mejor los ingresos. ¿Cómo organizar las cenas de Navidad? Pues reduciendo en la medida el número de invitados, manteniendo la ventilación y las mascarillas y recurriendo a los test de antígenos que están disponibles en las farmacias por un arco aproximadamente de entre 5 y 9 euros de media. No son fiables del todo, pero ayudan. La demanda, eso sí, se ha disparado y hace que determinadas farmacias no tengan suficientes. Ha aliviado en este sentido conocer que se ha desconvocado la huelga de transportistas prevista para los 3 primeros días de la próxima semana. Y es que esos transportes son fundamentales también para los test y para las pruebas de antígenos. El sector del transporte no ha conseguido que el gobierno baje los precios de los carburantes reduciendo los impuestos. O sea, aquí la caja pública intenta sacar de donde puede. Pero después de un día entero de negociaciones maratonianas ayer, los camioneros sí han logrado que se prohíba el que carguen o descarguen ellos sus propios vehículos tras las horas duras de conducción. Una reivindicación histórica y muy humana del sector, que si estás conduciendo ahora, realmente entendemos a fondo. También que se reduzca a la mitad el tiempo de espera a partir del cual el transportista tendrá derecho a ser indemnizado. El gobierno se ha comprometido a no implantar peajes al transporte pesado en caso de que nos los ponga, como tiene amenazado, y a respetar el precio pactado del gasóleo en los contratos, de tal manera que las fluctuaciones del mercado pues no puedan hacer variar el pacto. Pero claro, el Ejecutivo en todo esto no se gasta un duro. Por eso se queja la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, porque van a ser ellos los que van a correr con los gastos del sector, concretamente los gastos de carga y descarga. En cualquier caso, repito, es una noticia la de la suspensión de la huelga de transportes, que constituye un alivio para los consumidores que están hartos de los precios disparados y que encima se tenían con problemas de abastecimiento que iban a dificultar el avituallamiento de las mesas. Lo que sí permanece y continúa es la manifestación en Cataluña. Sí, sí, es así. Ni coronavirus ni nada, en contra de los que piden que la educación pueda ser en dos idiomas. Apenas piden que haya una asignatura en castellano por cada tres en catalán. Pues no, les parece muy mal a los intolerantes. A esa manifestación de hoy, después de que una familia de Canet solicitase su derecho de aprender español en España, acuden, atención, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO. En la misma semana en que se cierra la histórica fábrica de Nissan en Cataluña, lo que preocupa a los representantes de los trabajadores es apoyar el uso político del idioma. Y una noticia con nombre propio, porque ha fallecido de cáncer el etarra Antón Troitiño, responsable del asesinato de al menos 22 personas, entre ellas en el atentado de la Plaza de la República Dominicana de Madrid. Mi colegio estaba muy cerca y recuerdo bien el día en que murieron 12 jóvenes miembros de la Guardia Civil destrozados y fueron heridos otros tantos. Se les trasladaba en un autobús que estalló por una bomba accionada por Troitiño junto a la calle Príncipe de Vergara. El estallido fue de tal envergadura que destruyó las fachadas blancas y rojas de la plaza. Troitiño salió el pasado mes de febrero de la cárcel para tratarse el cáncer y ha fallecido en un hospital de Irún. Tenía apenas 64 años y a una le hace pensar en la brevedad de la vida y la responsabilidad de cada uno con ella, en la tristeza del palmarés de este hombre que ha causado tantísimo dolor y sufrimiento a tantas familias. Ni todos los homenajes del mundo pueden empañar el hecho de que su existencia ha contribuido al odio entre las personas y a empeorar este pobre mundo nuestro. Y si las Navidades llegan con los precios desbocados y la luz por encima de los 300 euros, que hay que ver, no ha habido sábado más caro, el panorama que se nos presenta para la cuesta de enero es peor de lo que pensábamos. El Banco de España ha rebajado drásticamente las previsiones del gobierno para 2022. Ha reducido la previsión de crecimiento. Ha anunciado que la inflación continuará. Pero es que además coincide con una mala noticia del Banco Central Europeo, que a su vez ha anunciado que reducirá en un 60% la compra de deuda española, que sabes que está disparada. Como son palabras muy abstrusas y datos muy difíciles, vamos a preguntarnos cómo nos va a afectar esto, cómo vamos a vivir este año que entra. Nos vamos a preguntar, en definitiva, si encontrarán trabajo nuestros hijos, si saldrán adelante nuestras empresas y cómo se traducen estos golpazos del Banco de España y del Banco Central Europeo. Don Javier Díaz Jiménez es profesor de economía en el IES Business School. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues buscamos los datos del experto. ¿Le ha sorprendido la noticia de la rebaja de previsiones del Banco de España?
No, me ha sorprendido exactamente nada. Sabemos esto porque coincide con todos los demás analistas. La OCDE nos lo ha dicho Funcas, el panel de la Fundación de Cajas de Ahorros, en fin, todos los organismos internacionales, el Economist, todo el mundo que hace previsiones, pues desde que el Instituto Nacional de Estadística Español rebajó drásticamente en 1,8 puntos su estimación para el segundo trimestre de 2021, pues sabemos que ese 6,5, la horquilla de 6,5 a 7 con la que soñábamos, pues no se iba a cumplir y que vamos a estar moviéndonos en una horquilla entre el 4,5 y el 5, que es lo que nos ha confirmado o lo que ha pronosticado, porque siguen siendo pronósticos el Banco de España para 2021. O sea que no hay ningún elemento de sorpresa en esta actualización del pronóstico. Lo que es sorprendente es que el gobierno no modifique su cuadro macroeconómico. Se ha quedado completamente solo con unas predicciones que están muy alejadas de lo que es el consenso de analistas.
Lo que pasa es que los profanos dicen, bueno, pues si el gobierno pensaba que iba a ir a X y ahora va a X menos 2, pues se ajustan las cosas, se saca algo más de impuestos, se bajan un poco los gastos y la cosa se apaña. ¿Es así?
Pues sí, en realidad es un poco así. Y además, fíjate que los presupuestos, o sea, los presupuestos que se han construido en base a este cuadro macroeconómico son para 2022, y el pronóstico, que está muy distanciado, en el que el gobierno de España se distancia tanto del consenso, es de 2021. O sea que en realidad es un poco así. Al final, el Producto Interior Bruto y su tasa de crecimiento es una estimación, es una teoría, para que nos entendamos. Lo que importa es la realidad de la economía, la realidad de la calle, los ERTES, los ERES, los autónomos en cese de actividad, las personas que están cobrando el ingreso mínimo vital, las empresas que tienen o no tienen beneficios, que suben los salarios más o menos. Esa es la realidad económica, y al fin y al cabo, el Producto Interior Bruto, sus pronósticos, sus predicciones, sus actualizaciones, pues bueno, pues son estimaciones que sí, que importan, que determinan expectativas, que nos hacen sentirnos un poco mejor o un poco peor cuando nos enteramos de estas noticias, pero no son la realidad de la calle, ¿no?
En ese sentido, el dato del Banco de España, ¿cómo ilumina lo que van a vivir nuestros oyentes a partir de estas Navidades? Cuando el día 10 de enero, porque hasta Reyes estamos en el sueño navideño, nos pongamos en la cuesta correspondiente de enero, ¿qué vamos a tener por delante?
Bueno, mira, hoy en día y desgraciadamente en los próximos meses y los próximos trimestres, la coyuntura económica, la realidad de la economía, de la calle, lo que de verdad nos importa, sigue condicionada, iba a decir, determinada casi por la evolución de la pandemia, de sus restricciones, de los contagios, pero sobre todo de las hospitalizaciones, de los fallecimientos. Y si eso es difícil de pronosticar, que realmente lo es, no sabemos cómo van a ser las nuevas variantes, no sabemos cómo va a terminar de materializarse, de manifestarse esta ola en la que estamos ahora inmersos, no sabemos cuáles van a ser los contagios el día 20 o la ocupación de los hospitales o el día 25 o el antes de Navidad, pues es muy difícil de saber. Pero el consenso general, ¿no? Y dicho esto, el consenso general es que 2022 va a seguir siendo un año de crecimiento económico. No importa mucho si es un poco más o un poco menos de lo previsto. De hecho, fíjate, casi es mejor, porque si no creces antes, el crecimiento se retrasa. Quiere decir que vas a crecer después, ¿no? Que es en este contexto en el que estamos, ¿no? Y yo creo que 2022 pues será un año de crecimiento, será un año de creación de empleo con una cierta intensidad. Creo que el verano de 2022 será mejor que el verano de 2021, si la pandemia, ¿no?, evoluciona como de una manera razonablemente benigna. Y eso es lo que podemos esperar y lo que yo creo que debemos esperar. Yo no creo que 2022 vaya a ser un año peor que 2021, si para la mayoría de las personas, ¿no? Por supuesto, cada uno luego tiene su historia personal. Si la pandemia evoluciona razonablemente, si la evolución de la pandemia en 2022 no es peor que la de 2021.
Los oyentes nos dicen que se encuentran dificultades para habituallarse. Por ejemplo, el cordero cuesta 10 euros más, los precios están muy altos, la luz está disparada y para muchos pequeños empresarios constituye ya una dificultad. ¿Esto va a mejorar, por lo tanto?
Yo creo que parcialmente sí, ¿no? O sea, todas las Navidades, ¿no? No te olvides que todas las Navidades pues los langostinos se ponen por las nubes y el cordero también, ¿no? Entonces, quizá ahora estamos demasiado sensibilizados, ¿no? Seguimos las noticias económicas con una intensidad que a lo mejor no se merece, ¿no? Y a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que es que hace un año en España no se había vacunado nadie, ¿no? O sea, empezamos la vacunación en enero. En el Reino Unido empezaron a mediados de diciembre, entonces estamos viviendo una pandemia. Y estas distorsiones en los precios, las subidas del precio del gas, la electricidad, vale, eso es otro asunto, ¿no? Pero esa es la verdadera realidad, ¿no? Seguimos inmersos en una pandemia. Muchos de estos precios van a atenuarse porque hay un efecto escalón, hay un efecto estadístico. Acuérdate que el petróleo llegó a cotizar en los mercados de futuros a precios negativos. El petróleo hace menos de un año, ¿no? Entonces, si tú comparas el precio de un barril de petróleo con el de hace un año, pues es un 80% más caro, es casi el doble lo que cuesta, ¿no? Entonces, esos componentes de la cesta de la compra, cuando volvamos a comparar situaciones de inmunidad, situaciones de pandemia parecidas, pues desaparecerán. Otros elementos de los precios pues seguirán ahí, porque vamos hacia un mundo distinto, un mundo en el que hay más electrónica, hay más semiconductores, a lo mejor hay menos viajes de negocios, hay menos, ¿no? O sea, un nuevo mundo con otros precios, unas cosas serán más caras, otras más baratas, y si quieres incidir o concretar en el precio de la luz, pues lo que estamos haciendo es una transición energética, una transición hacia energías renovables, que es muy cara. Y ya está, y eso es caro de todas maneras, porque no hay tecnologías. Hemos optado por un modelo de cierre de nucleares y descarbonizar la economía es muy caro, y si queremos hacerlo lo tenemos que pagar, y que le vamos, ¿no? Y es así, y ya está. No, ok, pues aceptémoslo, hagámoslo o no lo hagamos, pero si alguien pretende que descarbonizar o piensa que descarbonizar el de la generación de electricidad iba a ser barato, pues estaba como profundamente equivocado, y una parte importante de lo que estamos viendo con el recibo de la luz es eso, y esa parte está ahí para quedarse.
Buena parte del esfuerzo de estos datos negativos de la economía se está cargando a la deuda, ¿eh? No hace más que incrementarse la deuda española, y ahora tenemos noticias esta semana de que el Banco Central Europeo nos va a comprar menos. ¿Eso qué significa?
Bueno, pues significa, y sabemos que ese es el escenario, y de las dos noticias que has comentado al principio, esa a mí me parece más interesante, que va a tener más impacto sobre la calle, que es el final de los estímulos, de las compras masivas de deuda pública por parte del Banco Central Europeo. La Reserva Federal ha anunciado lo mismo para Estados Unidos, y 2022 va a ser un año donde muy posiblemente, ya lo hemos visto en el Reino Unido la semana pasada, subirán los tipos de interés, quizás no en Europa, quizá Europa retrasará su primera subida hasta primeros principios de 2023, ya veremos qué ocurre, ¿no? Pero la Reserva Federal ya ha anunciado que para marzo habrá terminado los estímulos, estas compras masivas de deuda pública, y estará en condiciones, en disposición de empezar a subir los tipos de interés, y que puede que haya dos o tres subidas de un cuarto de punto, ¿no? De 25 puntos básicos el año que viene. Entonces, eso va a pasar. Y van a subir los tipos, se van a encarecer las hipotecas, vamos a estar más pendientes del Euribor, las personas que tengan hipotecas a tipos variables, ¿no? Y va a tensionar un poco los mercados de deuda pública, al sector público español, que es el que tiene una deuda alta, 120%, pero no creciente. El último dato de deuda pública, había una ligera reducción en proporción al Producto Interior Bruto, que es como se mide la deuda pública, pues había empezado a caer, cuando continúa el crecimiento seguirá cayendo, pero si suben los tipos de interés, indudablemente los costes de financiar la deuda, los costes de servicio de la deuda, pues van a aumentar, y eso tensionará un poco más las cuentas públicas.
Me preocupan los análisis que dicen que en el proceso de salida, suponiendo que efectivamente la pandemia no nos cause un disgusto mayor, de los países europeos de la crisis, España va en la cola.
A mí eso también me preocupa mucho. Realmente deberíamos de ver, se deben, yo creo que, así, sin entrar en la brocha fina, ¿no? O sea, a grandes rasgos se debe a la gran importancia que tiene el turismo internacional, lo que ha tenido en los últimos años, décadas, en el crecimiento, en la estructura económica española, y también a la importancia que tienen la automoción, ¿no? Y los dos sectores están atravesando dificultades, uno por falta de abastecimientos, el otro por porque la pandemia realmente cierra fronteras y impone restricciones y limita viajes y obviamente afecta al turismo, a los viajeros internacionales. Entonces España se está retrasando. También es verdad que nos estamos retrasando con relación, por ejemplo, a Italia en la ejecución de los fondos del Next Generation, de los fondos europeos. Eso retrasa, no anula, pero sí retrasa el crecimiento. Y es verdad que a mí eso me parece preocupante, porque España en la Unión, dentro de la Unión Europea y concretamente y más concretamente dentro de la Eurozona, tiene que tener su competidor es Italia, ¿no? España e Italia compiten y lo ideal es que España esté mejor que Italia, ¿no? Si eres español, ¿no? Que no te tape, no ser tú el que estás tapando a Italia, porque entonces en un entorno de subida de tipos, de tensiones con la deuda pública, pues las posiciones bajistas van a afectar más a la economía que se perciba peor en ese momento, ¿no? Entonces, si un inversor internacional quiere comprar deuda pública italiana o española, es importante que piense que la española tiene mejor aspecto, ¿no? Que la deuda española es una mejor inversión, ¿no? Y a mí esa recuperación tan retrasada, especialmente con relación a Italia, Francia y Alemania, pues juegan en otra liga y ya está. Y no importa tanto, ¿no? Pues a mí también me preocupa, me parece que Italia ha tenido una inmensa suerte encontrándose con la disponibilidad y eligiendo a Mario Draghi con su inmenso prestigio que tiene, su gran peso dentro de la Unión Europea. Y bueno, y nosotros pues vamos, España desgraciadamente pues va un poco retrasada, ¿no? Con respecto a nuestro principal competidor.
Una última cuestión, don Javier. ¿Usted qué recomendaría como medidas urgentes para encarar este 2022?
Bueno, si yo fuera, esa es la idea de si yo fuera presidente, ¿no? Si yo fuera presidente, pues me parece que yo intentaría, de las cosas que puede hacer el gobierno sin discrecionalidad, ¿no? O sea, yo desde luego intentaría acelerar, agilizar la ejecución de los fondos europeos. Me parece que esa es una de las medidas que estaría muy encima. La cabeza de la lista, al principio de la lista. Me parece que eso es muy importante. No tiene un coste para el gobierno, es un coste administrativo, pero no tiene un coste, no hay que recaudar más impuestos ni hay que gastar menos. Me parece que yo también empezaría a ser un poco más, iba a decir roñoso, ¿no? Un poco más cuidadoso con el gasto público, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que 2022 probablemente sea el último año de barra libre donde el pacto de estabilidad y crecimiento seguirá en suspenso, o seguirá muy atenuado, en fin, pero 2023 empezará la consolidación fiscal. Tendremos que haber escapado de este déficit, de estos datos de déficit, con lo que empezaría un poco a intentar controlar el gasto público. Y al final las otras dos grandes reformas, que es la reforma de las pensiones y la reforma del mercado laboral, pues ahí eso me parece mucho más delicado, sobre todo si fuera el presidente de un gobierno de coalición de izquierdas, ¿no? O sea, que tiene que hacerlo con arreglo a su programa electoral, en sintonía con sus bases y sus apoyos parlamentarios, y eso no es fácil, ¿no? Entonces esas dos cosas, en fin, yo ahí por eso no soy presidente, ¿no? O sea, porque yo no hubiera ganado unas elecciones, ¿comprendes? Con mis ideas sobre o con un programa político que defendiera unas ideas, una manera distinta de interpretar las relaciones laborales o de las pensiones. El tema en el que más he investigado son las pensiones. Yo realmente ahí sí que puedo hablar con más conocimiento de causa. Habría empezado hace mucho tiempo el debate previo a una reforma estructural de las pensiones, una reforma fundamental, manteniendo el sistema, que mantuviera el sistema de reparto, pero que lo hiciera mucho más sostenible, solvente, y preservando los derechos adquiridos por los pensionistas, pero realmente dejar de esto, terminar ya con el parcheo y empezar de verdad a cambiar en profundidad las pensiones, como han hecho otros países, Italia entre ellos, ¿no? De nuestro entorno. Entonces, me parece que continuar parcheando no es la mejor de las soluciones, y yo intentaría conseguir ese consenso, que políticamente no es fácil, ¿no? Para una reforma estructural, o sea, una reforma en profundidad para reinventarnos, para que todo el mundo me entienda, las pensiones españolas, ¿no? Pero que puede hacerse desde un punto de vista técnico y ya, y la reforma laboral, pues a eso a mí me parece que es lo más difícil de todo, ¿no? Dado el programa electoral del gobierno, que es con el que debería
gobernar. Sí, que van a quitar la reforma laboral que se hizo y se va a generar más paro, indudablemente.
Eso es así y obviamente en estas circunstancias pues intentaría atenuar la reversión de la reforma de 2013 lo más posible, ¿no? Mantener ir hacia buscar, déjame que diga algo positivo. Flexiseguridad, o sea, necesitamos preservar los derechos, tenemos que repartir mejor la protección laboral, pero tenemos que mantener la flexibilidad.
Sí. Don Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en el IES Business School, muchísimas gracias, un saludo.
Encantado, otro fuerte, chao.
Y no os mováis de ahí porque la historia que vamos a contar es sorprendente, tú fíjate. Ser un cabestro, dar problemas en casa, tener una trayectoria dificilísima y salvarte por las artes marciales.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
91.715.000 euros.
Este miércoles desde las 8:30 de la mañana, el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Todos los años parece que la Navidad va a ser como siempre hasta que de repente ocurren cosas que la hacen distinta. Solo hasta el 19 de diciembre tienes un 15% de descuento en Lego, Barbie, Playmobil y muchas otras marcas de juguetes. Sí, 15% de descuento en las mejores marcas de juguetes. El regalo que se adelanta a los regalos. En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ilusión y la magia del mejor cine vuelve por Navidad. En 13, las Navidades son de cine. Siente la Navidad con 13. Compártela.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿A qué sabe tu Navidad? ¿A cordero asado?
A langostinos cocidos.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Pierna de cordero lechal de 400 gramos, comprando dos, la segunda a mitad de precio, 7,48.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¡Feliz Navidad! ¿Puedo entrar?
¿Eres de los de Lowi?
¿De los que nos regalan 25 gigas por cada año que llevamos en Lowi y como llevo 4 años me regalan 100 gigas?
Sí.
Pues claro que soy.
Pasa.
Vente ya y disfruta de la tarifa con el mejor precio de Lowi. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Hello, hello. Last time that I saw your face was recess in second grade and it made me feel young. Won't you help me sober up? Growing up and made me numb. And I wanna feel something again. Won't you help me sober up? All the big kids, they got drunk. And I wanna feel something again. Won't you help me feel something?
Hay historias increíbles. La realidad, es verdad, supera con mucho el mejor reportaje. Voy a presentaros un campeón de Muay Thai. A lo mejor os pasa como a mí, que desconocéis qué tipo de arte marcial es el Muay Thai. Vamos a conocerlo enseguida, un campeón de ámbito mundial de lo mismo. Pero que además es un chico de 20 años... muy guapo, es modelo, además, que creció entre los golpes que le dieron en el colegio, una sórdida historia familiar y la calle de la droga, y que ahora mismo no solamente destaca en el mundo del deporte, sino que constituye un modelo para tantísimos jóvenes y entrena a otros y los ayuda. Voy a saludar con un enorme placer a Rubén Rondón. Muy buenos días, Rubén.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Un placer de estar aquí.
Un interesante acento que no tiene nada que ver con sus orígenes, porque tanto la madre como el padre son vallisoletanos. Cuéntanos qué te pasó en la infancia que fue tan triste.
Bueno, pues yo nací en Valladolid y bueno, como todos los niños iba al colegio y demás. Entonces estaba en un barrio un poco así conflictivo, ¿sabes? Bueno, había un poco de todo. Entonces, pues ya sabes, había mucho bullying, te pegaban un poco en el recreo. Había problemas en el recreo y bueno, pues no lo solucionaban las profesoras y demás. Y digo, pues tengo que aprender a defenderme porque si no voy a estar todos los días pegándome con gente y al final va a acabar mala cosa, ¿sabes?
El ambiente además callejero malo, el tema del bullying se mezclaba con desasosiego familiar porque los padres tenían grave crisis conyugal, acabaron separándose, ¿verdad? Y eso también te afectó.
Sí, me afectó, pero eso vino un poco después, ya a los 16, 17. Yo cuando era más pequeño, pues ya no ni me enteraba, ¿sabes? Entonces empecé en el karate un poco por eso, por defenderme. Y también por las películas que me encantaban, las de artes marciales. Ya sabéis, Karate Kid y todo eso.
Sí. ¿Qué es el Muay Thai exactamente? Porque no es exactamente el karate, ¿verdad?
No, el Muay Thai es un arte marcial y deporte de contacto a la vez, que es de los más duros que existen, como el MMA y demás, que se puede golpear con todo, codazos, rodillas, clinch, puñetazos, es bastante de lo más duro, yo creo, a nivel de deporte de combate, de lo más duro que hay.
¿Y por qué elegiste en concreto el Muay Thai?
Pues yo pensé, digo, si elijo lo más duro, me voy a volver el más duro, entonces elegí ese. Pero vamos, empecé con karate antes, que era más suave, aunque tiene su dureza también. Pero no hay tanto contacto. Aquí entrenamos para para el combate. En karate es más marcial, por así decirlo. No sé si me entiendes.
Tienes a tus espaldas 7 campeonatos de España que has ganado, uno del mundo, 43 combates ganados de 46 disputados. Es un récord tremendo a los 20 años. ¿Quién te está haciendo campeón? ¿Quién te ha acompañado? ¿Qué deportistas te han ayudado?
Pues sí, mira, yo, como digo, empecé en Valladolid, en un gimnasio de allí, y bueno, iba a entrenar todos los días. Entrenaba 3 horas al día. Y peleaba cada vez que podía. O sea, cada vez que podía estaba en una competición. A veces no sabía ni qué era, porque el primer campeonato de Muay Thai que hice, no me enteré ni que era un campeonato de España. O sea, no me enteré, me enteré después. Entonces yo a todo lo que había iba a pelear. Y así una tras otra hasta conseguir 6 campeonatos, 7 campeonatos de España y uno del mundo, que en el del mundo me ayudó mi entrenador, que está aquí, Rico Baldi.
Antonio Rico Baldi, efectivamente, que averiguó en este angelito un verdadero campeón. Digo angelito porque es que Rubén Rondón es rubio, tiene unas facciones muy hermosas.
Un poco teñido, pero...
un poco teñido. Pero te dedicas también al modelaje. Cuéntame esto.
Sí, pues mira, eso empezó un poco. Yo veía a casi todos los peleadores y digo, joder, yo no les veo tan guapos como yo. Digo, aquí hay que hacer algo más. y de ahí surgió. Me llamó una agencia de modelos y o sea, les gustó mucho que me dedicara al Muay Thai y a la moda a la vez. Porque yo publicaba fotos así posando y demás, lo vieron y dijo, anda, mira, este chico da buen perfil y además hace una cosa que no lo suele hacer un modelo. O sea, no hay muy pocos o ninguno. En España no conozco así a ninguno.
Ojos claros, unos labios llenos, unas facciones extraordinariamente bellas. Pero vamos a ver, cuando te pones a luchar, ¿no piensas que se puede estropear todo eso de una patada?
Sí, es algo marcado, es algo así con golpes. Ya os enseñaré una foto, que tengo una foto ahí con el labio roto, con un ojo así morado. Pero eso en una semana se me va. Entonces lo controlo muy bien, con cremas, con hielo. O sea, me cuido bastante para...
Bueno, pero ¿y el día que se te rompa una nariz o que te saquen un ojo?
Es que es raro porque mi nariz, o sea, me golpean muchas veces en la nariz y no sangro ni nada. Yo creo que está un poco ya...
abollada y aceptada.
Sí, es raro.
hay una cosa que he leído de tus declaraciones en la que explicas efectivamente que las artes marciales te han servido para defenderte y que subirte al cuadrilátero te permite descargar adrenalina y sacar la furia que llevas dentro, que en lo cotidiano eres una persona tranquila y relajada. ¿Por qué tienes una furia dentro?
Pues también por los problemas que he tenido anteriormente, por, no sé, problemas que tengo a diario, que son tonterías, pues entrenando y demás, se me quita mucha ansiedad. También peleando se me va bastante. O sea, me permite como sacar cosas que llevo dentro para desahogarme. Y entonces, por eso estoy peleando cada poco tiempo, para sentirme mejor. O sea.
Es interesante porque eso revela que las artes marciales pueden ser también muy terapéuticas.
Sí, lo es. O sea, es un desahogo. Para mí es un desahogo entrenar, hacer combates. Me desahogo un montón. Yo creo que todo el mundo lo debería practicar, de hecho.
Cuando tus padres se separaron, te quedaste con tu madre y lo pasasteis mal económicamente, ¿no? Y tú le dijiste que pelearías para poder comprarle una casa y ella se echó a llorar. ¿Qué tal va la cosa? ¿Cómo va la promesa?
Sí, pues se lo prometí, justamente irme a Madrid se lo prometí. Y ella se echó a llorar y va muy bien la cosa. Ya ves, estoy hoy aquí con vosotros y digo, de aquí a unos años lo voy a conseguir 100% seguro. Y ella, el otro día estuve con ella en otra entrevista y se lo volví a decir y ella está segura de que va a pasar. O sea,
¿Ahora vive de alquiler o cómo hace?
Sí, se salió de la pensión y ahora está con una amiga viviendo, aunque ha estado con sus padres, pero está con una amiga que lo pagan todo a medias, muy justo, pero bueno, eso va a ser por poco tiempo porque yo la voy a ayudar en todo lo que pueda.
Qué bonito. Oye, ¿qué consejos darías a todos los jóvenes que se encuentran como tú, te encontraste en una situación, bueno, dura personalmente, incluso de acoso escolar, en un entorno a lo mejor marginal, con problemas familiares?
Pues yo les aconsejo que sigan por lo que quieren, que los problemas están por algo y si los superan, pues van a llegar a más. Si se quedan ahí estancados, pues no van a ser nadie. Así que ellos deciden o quedarse ahí o superarse.
Y de hecho tú estás ofreciéndote para entrenar a otros jóvenes. ¿Se puede entrenar directamente contigo? ¿Cómo afrontas esto de ayudar a otros?
Sí, pues mira, yo doy clases en un gimnasio ahí en Pinar de Chamartín, que bueno, se llama Alforbox, no sé si se puede decir.
¿Cómo se llama? ¿El furor?
Alforbox.
Ah, Forbox.
Se llama Alforbox y bueno, allí me vienen niños, me vienen mayores, me viene de todo. Y les gusta mucho entrenar conmigo, la verdad. O sea, cada vez tenemos las clases llenas ahora mismo. O sea, puede venir gente de todo, pero hay muchísima gente ya que cada vez les gusta más los deportes de contacto. También algunos que han visto mi historia y hay algunos padres que les apuntan a los chicos para que aprendan.
Para que se fijen en ti. Tienes apenas 20 años. ¿Qué planes de vida tienes? Por curiosidad, Rubén.
Pues mira, mi sueño es pues llegar a lo más alto, a One Champion, UFC, a una liga grande y bueno, ser el número uno. Para así ayudar a mi madre. Es que me gusta superarme, ¿sabes?
Pero claro, me imagino que estos deportes tan duros tienen un recorrido relativamente corto. No sé hasta qué edad puede desempeñar sus tareas un campeón de Muay Thai.
Pues un poco hasta que te dé el cuerpo. A lo mejor a los 30 ya estás machacado, pero hasta que te dé el cuerpo puedes seguir.
Bueno, te quedan 10 años. ¿Y luego después?
Luego después seguiré con la moda, con otros proyectos que tengo. Estoy estudiando interpretación. Mira, mañana tengo un curso, de hecho, de interpretación que me estoy preparando y se vienen cosas, la verdad, buenas.
Bueno, es que es estupendo que Rubén haya descubierto tantas cosas interesantes, que sea tan creativo y que constituya un ejemplo también para gente que lo pasa tan mal. De dormir en el suelo a campeón de Muay Thai, Rubén Rondón, muchísimas gracias por estar con nosotros en fin de semana.
Muchas gracias a ti.
Enhorabuena, un abrazo.
Un placer.
Toda mi carrera, fíjate lo que te digo, desde que tenía 21 o 22 años, nunca he conocido una persona tan luminosa como Verónica Forqué. Yo digo siempre que entre la puerta y la mesa del estudio medían 2 metros y medio, 3, y que ese es el tiempo que tiene un periodista para juzgar a la persona que entra. Evidentemente tienes datos, el equipo ha hecho una investigación previa, pero tú no sabes si esa persona se ha levantado con el pie derecho o el izquierdo, si viene alegre o deprimido, si le ha picado una pulga y te va a montar un follón en antena. Y el tiempo que tienes son esos 2 metros y medio. Y en ese lapso hay gente que entra y tiñe de negro el estudio. Tiene como una onda oscura. Realmente nos pone a todo el equipo de mal humor. Y otras personas logran el efecto contrario. De repente se ilumina todo y todo el mundo se siente en casa y se relaja. Eso es exactamente lo que conseguía Verónica Forqué. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. Creo que es algo que con lo que nació y que después ella cultivó en su trabajo con el yoga, en su búsqueda de sí misma, en una profunda espiritualidad que no era católica, pero que sí era de apertura al infinito. Verónica, sí, tenía una voz de niña, unos ojos angelicales, pero realmente la raíz de su bondad y de su ternura, que todo el mundo ha resaltado, era otra. Y resulta que se ha quitado la vida. Y esto nos ha dolido profundamente. Y ha tenido, como todo lo que hacía Verónica, una parte buena, sorprendente, ¿no? Porque durante muchos años hemos tapado el suicidio, incluso el suicidio de los famosos. Por ejemplo, cuando se quitó la vida la hermana de doña Leticia, pues apenas se dijo. Cuando Blanca Fernández Ochoa lo hizo, pues el esfuerzo fue ocultarlo. Quizá porque las enfermedades mentales están estigmatizadas y eso es un gravísimo error. Con Verónica Forqué no ha ocurrido esto. Quizá porque ella amaba extraordinariamente la verdad y decía las cosas como eran. Y hemos sabido enseguida que se había suicidado. Y ahora podemos hablar de datos muy concretos, muy, muy preocupantes, sobre el suicidio en el mundo y en España, que está creciendo exponencialmente. Y sobre ese asunto queríamos hablar en nuestro espacio de salud mental con Marian Rojas Estapé, nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina, el texto que hay que regalar estas Navidades. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias, Cristina. Y yo creo que hoy, pues, este tema es un tema triste, ¿no? Es un tema preocupante y es un tema que genera tabú porque no lo sabemos gestionar, porque la población, la sociedad, las familias, el ser humano es un tema que le genera vergüenza, le genera miedo. Uno se cree que hay un efecto llamada si habla del tema y es un tema que no se sabe gestionar desde hace muchísimos años. Mi padre hizo su tesis doctoral sobre suicidio, te estoy dando hace muchos, muchos años, y era un tema del que a mí hasta me sorprendía que mi padre pudiera investigar sobre un tema como tan oscuro, ¿no? Creo que el tema de estas, las cifras publicadas esta semana sobre el número de suicidios, el más alto desde que se tiene conciencia de suicidios y que se anotan desde el principio del siglo XX, son casi 4.000. O sea, estamos hablando de cifras mucho mayores que accidentes de tráfico, que violencia de género. Es la segunda causa de muerte en personas de entre 19 y 45 años. Y creo que lo de Verónica Forqué ha generado que se hable del tema. Y muchas personas dicen, no, es que estos temas es mejor no tratarlos, porque si los tratas, lo que vas a conseguir es que la gente le des ideas. Y no es así, porque cuando una persona tiene una depresión, cuando una persona se siente muy, 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 muy sola, el quitarse en medio sale como una opción. No te la da la sociedad, o sea, es decir, lógicamente no estamos hablando de promover estos comportamientos, sino darnos cuenta que hay que prevenirlos. Yo estoy muy preocupada a nivel de salud mental en España. Los servicios de salud mental de la sanidad pública y privada están absolutamente saturados. O sea, no damos abasto. O sea, está siendo una situación crítica la que estamos viviendo ahora mismo. A veces no podemos atender los graves porque las consecuencias que ha tenido el COVID, el aislamiento, el confinamiento, el miedo, la incertidumbre, esta sensación de que de repente ahora mismo hay pánico a quedarte sin Navidades por miedo a estar con alguna persona que te contagie. Todo esto altera nuestro sistema de interpretación de las cosas, altera nuestro estado de ánimo y uno cae en una situación de miedo, de angustia o de depresión y de repente en tu cabeza dice no vale la pena, no vale la pena estar aquí. Yo siempre digo que es una idea súper importante que la gente que se suicida no es gente que no quiera vivir, sino gente que no quiere sufrir. Es decir, el sufrimiento extremo de las emociones es un sufrimiento muy, muy doloroso. Y uno en ese momento piensa, nadie me entiende, estoy solo y nadie me puede curar. Y estas tres ideas son terribles. Porque el aislamiento, ese sentimiento de soledad, de incomprensión, es lo que te lleva a no encontrar otra solución que buscar la muerte. Y yo creo, en un momento así, que lo que tenemos que hacer es prevención. En los jóvenes, una de las cifras que más ha sorprendido a la opinión pública es las cifras de los jóvenes. Nosotros los psiquiatras lo sabíamos. Llevamos meses entre nosotros. Yo hace poco estuve en el Congreso Nacional de Pediatría dando una sesión y uno de los temas que más me consultaron fue ¿qué hacemos con el auge de intentos de suicidio entre jóvenes? Y es un tema que no se ha hablado nada, Cristina, y hay
bueno,
un problema.
Bueno, es que las cifras son que los intentos de suicidio entre los jóvenes han crecido en España después de la pandemia un 250%. Sí. Y claro, estamos hartos de recibir avisos de nuestros amigos, oye, que ha desaparecido Mengano o Fulano, a ver si lo puedes dar a conocer entre las redes sociales, etcétera, y encontrar después este desenlace trágico y que nadie hable nada.
Nada, porque da mucho miedo y yo creo que da muchísimo miedo pensar que esto es como una puerta a que se convierta en un tema que todo el mundo hable todo el día y que se genera hasta una moda, ¿no? Y yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer, como tantas veces hemos hecho con la salud mental, es ir hablando de los temas. Si hay algo bueno, y tú sabes, Cristina, que para mí, yo el COVID es una lacra para mí en la sociedad, pero si hay una cosa buena que ha traído el COVID, es que la gente puede hablar de salud mental con mucha más facilidad de la que se hablaba hace dos años.
Sí, sí, desde luego. ¿Y cómo podemos prevenir esta pandemia de suicidio?
Bueno, yo creo que lo primero de todo es saber y decir que una persona tenga factores protectores. Es decir, si uno dice, bueno, yo sé que estoy cerca o soy una persona de riesgo, ¿no? Evitar el aislamiento, intentar potenciar los lazos familiares, trabajar mi personalidad. Es decir, toda persona que ha hecho un intento de suicidio, y te doy un dato, Cristina, importante, los intentos de suicidio los hacen más las mujeres, los suicidios consumados los hacen más los hombres. Es decir, el suicidio, el que se suicida, suele ser un hombre, estamos hablando de un 74%, pero las que hacen los intentos de suicidio son las mujeres. Jamás observar que una persona te habla del suicidio como una llamada de atención, cuidado. Esto es una de las cosas, yo creo, que doy mayor importancia. Si alguien de repente te dice, pues yo me quitaría de medio, yo no, que te quedes con el run run, que esa persona no está bien, que esa persona tiene un momento de sufrimiento. Que a estas personas que sufren, potenciar es la que puedan pedir ayuda. O sea, me parece clave que esas personas sepan a quién pueden recurrir en un momento malo, cuando su cerebro hace cortocircuito y ya solo ve el suicidio, porque el problema de muchas de estas personas es que no saben a quién acudir o creen que acudirán a alguien que no les hará ni caso. Y nosotros, cuando tengamos hijos o estemos cerca de personas que están pasándolo mal, les potenciamos que tienen a alguien cerca. Es decir, que no están solos en esta situación. Y que hay tratamientos, Cristina. Esto es una cosa muy positiva. Conozco mucha gente, mucha, Cristina. He tenido en terapia mucha gente que te dice, yo vine porque me quería suicidar, yo vine porque mi vida no tenía sentido, y de repente son gente que lleva una vida equilibrada y emocionalmente sana.
Y esto es fundamental, saber que te pueden ayudar y que además puedes acudir a las urgencias. Esa
siempre,
es en
siempre.
Momento de grave tentación, la posibilidad de encontrar un rostro y una mano.
Querida, y siempre, Cristina.
Querida esto de... Marian, tengo que despedirme, pero no sabes cómo te agradezco esta valentía, incluso para tratar este tema, querida. Muy feliz Nochebuena y nos hablamos la semana próxima.
Gracias, Cristina. Un abrazo
adiós,
muy grande.
Adiós.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Irene, de Soy una madre normal. Me hace mucha ilusión compartir contigo que ya está a la venta mi libro Soy una madre normal, de Editorial Ciudadela. En él te cuento todo lo que llena mi día a día: matrimonio, hijos, trabajo, valores y fe. Te invito a conocernos.
Ya a la venta en epalsa.com y en tu librería de confianza.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor, mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Es la lluvia que ha provocado la conocida como barra, la borrasca, un temporal que se inició hace varias semanas.
Lo que nos ha afectado es en los campos, claro.
Una de las zonas más afectadas por el desbordamiento del Ebro es sin duda la ciudad de Tudela, que desde el sábado,
ha hecho daño, pero daño de verdad, ¿eh?
La crecida ha provocado que numerosos campos dedicados a la agricultura, como los de Armando, quedaran completamente inutilizados.
Después hemos afectado la cebada, tenía también...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.